Está escuchando A la Manera de Cristo, un podcast de Radio María El Salvador.
Amables hermanos oyentes de Radio María El Salvador, nos encontramos en esta nueva emisión de su programa A la Manera de Cristo y tratamos la segunda parte del tema del perdón, uno de los temas difíciles para todos los cristianos. La palabra perdonar, de latín, tiene dos partes. Una que es per, que es un prefijo en latín que significa acción, y donare, que significa regalar, obsequiar, sin esperar nada, un obsequio, algo que uno da gratuitamente a otra persona. Per y donare. Esas son las dos componentes de la palabra latina que nos lleva a la palabra que en español conocemos como perdón o perdonar. En griego es un poquito diferente. La palabra en el griego para perdón es afiemi, con fph, que significa despedir, significa hacer salir, dejar atrás, abandonar, absolver, cancelar una deuda, darla por finiquitada, soltar. Perdonar es entonces dejar atrás, soltar una deuda, darla por cancelada. Es también absolver, y esto pues tiene que ver con cuando tú y yo vamos al sacramento de la reconciliación, el sacramento que también conocemos como sacramento del perdón, a pedir perdón a Dios por nuestras faltas, absolver. Y también hacer salir del corazón los rencores, es soltar la soga con la que tengo amarrada el alma, es dar por cancelado lo que creo que el otro o la otra me puede deber. Y aquí vamos a analizar desde la visión de San Francisco de Asís, uno de los místicos que trató el tema del perdón en el siglo XIII. Tiene tres pasos, tres niveles, si los quieres llamar así. El primer nivel es perdonar a Dios. A ver, sí, ¿o qué tengo que perdonarle a Dios? Pues sí, normalmente nosotros como seres humanos solemos echarle la culpa a Dios. No es que Dios tenga culpas, objetivamente hablando, sino que nosotros solemos culparlo. Tenemos la mala costumbre de echarle la culpa a Dios por nuestras pérdidas, por nuestros fracasos, por nuestros pecados a veces también, o por daños que hemos recibido, ya sea de la naturaleza o de otras personas, o por esas cosas. Tenemos la costumbre de culpar a Dios. Recuerdo el caso de un hermano que vive en una de estas islas del Caribe, en donde una vez hubo un huracán, y entonces este hermano se quejaba y le echaba la culpa a Dios porque el huracán pasó y arrasó con su casa y la dejó pues hecha trizas. A 100 metros de él vivían unos que él sabía que eran gente malvada. Él decía, ellos son narcotraficantes, viven a 100 metros de mi casa y a ellos no les pasó absolutamente nada. Y este hermano vivía con tanto rencor, con tanto resentimiento que dejó de ir a la iglesia durante años. Le echó la culpa a Dios de aquel desastre, de aquella pérdida. Solemos culpar a Dios por cosas que de repente Él no tiene la culpa, o por males que quizás Él permita para más adelante sacar de esos males bienes, porque en eso sí Dios es un gran experto en sacar de los males grandes bienes. Si no me crees, vaya a los evangelios y mira. Del más grande mal que la humanidad ha perpetrado, que es el asesinato del Hijo de Dios, Dios sacó el mayor de los bienes para nosotros, nuestra salvación. Solemos echarle la culpa a Dios y debemos perdonarlo, debemos dar un paso atrás y saber que cuando Dios permite males en mi vida es por dos razones. Una, porque de ahí va a sacar un bien, aunque yo a veces ni me dé cuenta. Y dos, y esta es muy importantísima también, cuando Dios permite un mal en mi vida, un sufrimiento, una adversidad, una pérdida, es porque este sufrimiento, esta adversidad, esta pérdida, este dolor, es necesario para mi salvación. Dios no va a permitir nada, como quien dice, porque a Dios le divierta verte sufrir. No, a Dios no le divierte verte sufrir. No le divierte verte llorar, no. Al contrario, cuando Dios permite estas cosas malas en tu vida, es para sacar un bien más tarde y porque estos males, estos dolores, estas adversidades son necesarios, y lo subrayo, necesario con mayúscula, para nuestra salvación.
Música.
El segundo nivel que San Francisco de Asís nos habla sobre perdonar es perdonarme, perdonarme a mí mismo. A ver, ¿cómo es eso? Sí, mira, yo suelo muchas veces vivir culpándome, vivir rumiando mis faltas, mis errores, mis pecados. Es necesario soltarlos. Estos errores, estos pecados, estos defectos, para ser plenamente libre. Yo necesito perdonarme a mí mismo. Y quizás, si he hecho daño a otros, necesito también pedirles perdón por mi falta. A veces fue sin querer, otras veces fue con la voluntad completa de hacer la cosa que logró el daño de otro. Decirle a Dios, Dios, perdóname, decirle a mi prójimo, si le he herido, si le he causado daño, perdóname, pero hacerlo con un corazón sincero. No un perdóname así como que dice, ah, pues ahí lo siento, pero no, es un corazón sincero con arrepentimiento y con propósito de enmienda. Sin este auto perdón, la vida se me va a volver más y más pesada. Las tribulaciones pequeñas se volverán grandes. Los dolores serán insoportables. Cuando yo no me perdono a mí mismo, cuando yo no logro decir, soltar esta culpa, es necesario. Cuando yo no logro, me amargo, me torno en una persona que pues no se ama ya a sí misma. Voy perdiendo el amor propio y también en esto pierdo la capacidad de amar y de perdonar a otros. Y ya no quiero dar, ya no quiero servir. Y si usted se acuerda, en nuestra sesión anterior, dar y servir eran los dos requisitos para el perdón. Quien no da y quien no sirve va a tener mucha más dificultad para perdonar que quien sí logra hacerse el hábito de dar y de recibir. Estos eran los dos requisitos del perdón de nuestra sesión anterior. El tercer nivel del que nos habla San Francisco, perdonar a los demás. Bueno, ahí sí no tengo que dar mayores explicaciones. Tengo mucho que perdonar. Tengo muchas heridas, tengo muchos males que he recibido de otras personas. Hay que perdonar a los demás. Y si usted se acuerda también, veíamos que el perdón hacia los demás especialmente no es algo opcional de lo cual nosotros podemos decir, sí, pues ahí lo voy a hacer más o menos, pero no. El cristianismo es la única religión en la que el perdón es fundamental y además obligatorio. Sí, me oyó usted bien. En el cristianismo es obligatorio. Para decir que eres cristiano, es necesario perdonar y pedir perdón y arrepentirte de tus faltas, pero sobre todo perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque cada vez que tú rezas el Padre Nuestro, le dices a Dios, perdona nuestras ofensas, así como, de la misma manera, en la misma medida, así como yo perdono, le pido a Dios que me perdone. Y si yo sencillamente decido no perdonar, estaré diciendo a Dios, Dios, no me perdones. Este perdonar a los demás. Bueno, si los otros dos niveles presentan alguna dificultad, para la mayoría este es sin duda el nivel de perdón más difícil. Por eso entonces el perdón hacia los demás es todo un ejercicio de espiritualidad, de progreso. No es que tengamos que simplemente perdonar. A veces es muy difícil. Te lo reconozco, sí. No te estoy proponiendo nada que sea fácil. De hecho, la vida cristiana no tiene ni un solo aspecto fácil. Ser cristiano no, de ninguna manera puede ser considerado como algo muy fácil. Especialmente en lo que respecta al perdón, esa es una de las partes más difíciles que tenemos para perdonar. Considera esta comparación. Cuando alguien te hace daño, es como si te mordiera una serpiente. Las hay serpientes que tienen boca grande y hacen unas heridas enormes. Una vez que te ha dejado de morder, curar la mordedura puede ser algo largo y algo difícil y doloroso. Pero cualquier herida se cierra finalmente. Si la serpiente no era venenosa, solo te dejó la mordida y te tardarás un buen rato, a veces semanas o meses, en curar esa herida, esa mordedura. Pero si la serpiente sí era venenosa, entonces, y supongamos que tú sobrevives a la mordida de la serpiente, de todas maneras, el veneno que te ha inyectado es un problema mucho peor que solo el dolor de la mordedura. Porque al final la mordedura se va a sanar tarde o temprano, con dolor y con el tiempo. Pero con el veneno, el problema es mucho mayor. Para ir aterrizando sobre el ejemplo de la serpiente que te ha mordido, los venenos más comunes en el ámbito espiritual son... la sed de venganza, el deseo de venganza, el deseo de hacerle daño a quien me hizo daño. Ese es uno de los venenos espirituales más poderosos que el maligno usa para impedir tu salvación y la mía. Este veneno de la venganza, la sed de venganza, es algo que no nos favorece en nada. O dime, después de que alguien te hizo daño, ¿tú ganas algo con hacerle daño? Si lo piensas bien, te vas a dar cuenta de que no ganas nada con hacerle daño, ni con desearle el mal. No ganas absolutamente nada. Entonces, ese deseo de venganza es uno de los venenos que el enemigo pone en tu corazón, en tu vida, para impedir, para hacer todavía más difícil, ya es de por sí difícil, tu salvación. El segundo veneno, curiosamente está en la Biblia, es el ojo por ojo y... sí, ya, tú adivinaste, diente por diente, dice la Biblia. Pero el ojo por ojo y diente por diente, conocido como la ley del talión, pues fue una forma primitiva de moralidad para aquella sociedad en la que no se equiparaba un daño con otro. Este me hizo un daño, yo le hago un daño que es 10 veces más grande. Entonces, el ojo por ojo es decir, no tienes derecho de hacerle un daño 10 veces más grande. Uno de los grandes pensadores de la India, Mahatma Gandhi, dijo una vez cuando leyó esta parte del Antiguo Testamento, ojo por ojo y todos quedaremos tuertos o ciegos. Nadie gana nada, todos perdemos. Pierdes tú, pierde la persona a quien dañas. Y este veneno sigue haciendo efecto durante el resto de tu vida. Ahora, obviamente Jesús ya no dijo ojo por ojo, si te das cuenta. Y otro de los venenos que yo pues quisiera mencionar es algo que la sociedad de hoy considera algo, entre comillas, bueno. A ver, ¿qué es? Es el buscar la justicia y la reparación por encima de todo. ¿Pero qué hay de malo en buscar la justicia?, me dirás. Vamos a ver. Si yo sufrí un daño, es justo que el otro sufra daño, que el otro sea castigado también. En la justicia humana, ante los ojos humanos, pareciera que todo esto va muy bien y que es justo que el otro sufra un daño. Pero ¿te toca a ti o a mí juzgar lo que es justo? Pues no, le toca a Dios. Es bien legítimo que querramos clamar a Dios por justicia, pero no es legítimo el buscar que el otro sea dañado, buscando la justicia y la reparación por encima de todo. Porque al final de cuentas, no hay ganancia para nadie. Tú no ganas nada, el otro no gana nada. Entonces, este veneno, estos venenos, la venganza, el ojo por ojo y la búsqueda de la justicia solo para que el otro sufra daño, eso son venenos que pueden estar actuando en nuestros corazones por muchos años. Y por eso las heridas no sanan. Nuestras heridas, tus heridas, no sanan. Sacar el veneno de tu vida implica dejar querer vengarse. Dejar las conductas destructivas para cambiarlas por conductas constructivas. Dejar de querer destruir y querer construir en lugar de desear destruir. Eso es sacar el veneno de tu vida, ese veneno que te lleva a la violencia, al odio, al resentimiento, al rencor. Saca ese veneno de tu vida, sácalo y te sentirás libre, serás realmente libre. Habrá que procurar para sanar que la serpiente no te vuelva a morder. Y eso, pues, es lógico. Digo, quien ha sido mordido por una serpiente, pues ya tiene miedo de volver al lugar donde le mordió porque puede estar ahí en su hábitat normal y volverme a morder. Para eso, pues, no tendrás que matar a la serpiente. Además, muchas veces no se puede. No tendrás que matarla. Basta con apartarte de ella o aprender a defenderte o asegurarte que no volverá a suceder esa mordedura de la serpiente. ¿Y a qué me refiero con esto? El perdón no implica necesariamente la reconciliación con quien te hizo daño. No implica olvidar lo que ha pasado, no es amnesia. No, no significa que se me olvide, significa que lo voy a recordar, pero ya sin dolor, ya sin rencor, ya sin deseo de venganza. Perdonar no es justificar la ofensa recibida, ni tampoco minimizarla. Sigue siendo grave lo que me hizo. No lo justifico. Y quizás eso también me ayude a mí a decir que yo tampoco tengo derecho de hacerle lo mismo a nadie. Eso me ayuda también. Los errores de los demás también me deberían ayudar a mí a aprender a no cometer esos mismos errores. Y perdonar tampoco es levantar la pena al ofensor ni evitar que afronte las consecuencias de sus actos. No es dar permiso al otro para que siga haciéndome daño. A eso me refiero cuando digo que hay que apartarse de la serpiente. No tienes que darle permiso a la otra persona para que siga haciéndote daño. No tienes que considerarlo inocente y mucho menos echarte la culpa tú. Pues yo me acerqué a la serpiente y por eso la serpiente me mordió y yo tengo la culpa. No, no tienes la culpa de que el otro te haya hecho daño. No es dar permiso para que te siga haciendo daño. Eso sería más bien pisotear tu propia dignidad. ¿Cuándo urge perdonar? Cuando no es posible la reparación. Cuando mi resentimiento me daña a mí. Entonces es urgente para mí y no para el otro. Para mí es urgente perdonar. Cuando dejo de atender mi vida y mi obsesión en buscar justicia para que el otro tenga el mismo daño que yo, ahí urge perdonar. El proceso para pedir perdón, para decirte a ti cuando tú tienes que pedir perdón, está en el catecismo que te dieron cuando hiciste la primera comunión, por si no te acuerdas. Te lo voy a refrescar la memoria. Primero, examinar tu conciencia. Saber de qué cosas eres culpable, qué cosas hiciste mal y reconoce que estuvieron mal. Segundo, arrepentirte sinceramente. Sin esto no hay posibilidad de perdón. No tiene sentido acercarte a pedir perdón, ni a Dios ni a nadie. Tercero, propósito de enmienda. Tener yo el verdadero y firme intención de que arreglar esto, de que no vuelva a pasar. Cuarto, confesar mi falta. Decirle, yo te hice daño, yo tengo la culpa, yo realmente, y por eso lo siento, por eso me duele. Y por último, cumplir la penitencia. Ese proceso de pedir perdón es complicado, sobre todo para quienes tenemos como defecto dominante, pues la soberbia. Reconocer el daño causado, la ofensa cometida, cómo me cuesta reconocer que me equivoqué. Primero, supone un acercamiento profundo a quien le hice daño. No acercarme físicamente, pero sí, como decimos, ponerme en sus zapatos. ¿Qué tal si otra persona me hubiera hecho eso mismo que yo hice? Esto me lleva a comprender por qué la otra persona pues, puede estar muy herida, puede tener razón en estar muy enfadado, enfadada conmigo. Me lleva a la comprensión y a la empatía, a establecer necesariamente más tarde una comunicación que no es solamente disculparse o evitar las consecuencias o el castigo por lo que se ha hecho. No, merezco consecuencias, merezco un castigo. Esto permite que la otra persona y yo podamos cada uno expresar su punto de vista. Este proceso es positivo cuando se hace mientras se va informando a la otra persona de lo que realmente ocurrió con la verdad y con arrepentimiento sincero. Cuando reconocemos el daño que hemos causado, cuando nos damos cuenta, cuando nos hemos puesto en los zapatos, como decimos, de la persona a quien hice daño, pues entonces es posible que yo me dé cuenta, ups, realmente, sí, estuvo mal lo que hice. Y entonces, en ese proceso de pedir perdón, de que he reconocido el daño causado, pues ya tengo una posibilidad para el arrepentimiento sincero. Aquí hay un punto clave. He hablado con muchísimas personas sobre temas en los que alguien hizo daño a otra persona. Y me decía alguien por ahí, sí, mire, yo estoy consciente de que estuvo mal, pero ¿cómo hago para que mi arrepentimiento de verdad me haga? Porque no me siento dolor, no siento la pena, no siento siento como que sí, sí, ya pasó, pero no tengo un arrepentimiento. Esa es una parte muy difícil cuando el alma está tan reseca que ya no siente arrepentimiento por los males que hace. El arrepentimiento también puede ser pedido a Dios como una gracia. Si tú has llegado a tener tu alma tan reseca que ya no sientes arrepentimiento por tus pecados, por el daño que causas a otro, por todas las cosas que haces mal, pide a Dios la gracia del arrepentimiento. ¿Cómo puedo perdonar? Porque cuando usted me dice, siento ese algo que no me deja, no puedo ver a esa persona, siento rechazo, esa es justamente el efecto de la serpiente venenosa que me ha mordido y que estoy experimentando el efecto del veneno que va a tardar quién sabe si años en sanar. No es imposible, es difícil, sí, es difícil, pero yo también tengo que poner de mi parte. ¿Y cómo puedo poner de mi parte para sanar? ¿Se acuerdan de una parábola de Jesús en la que un hombre le debía millones a un hombre rico y el hombre rico o el rey le perdonó su deuda? Y cuando este salió de ahí, de que lo habían perdonado por una deuda muy grande, encontró a otro que también le debía, pero le debía pocas monedas y se puso a ahorcarlo, decía el evangelio, y lo metió a la cárcel hasta que pagara. Pues cuando se enteró el rey de eso, lo mandó también a la cárcel a él, porque ¿acaso no te he perdonado yo una cosa tan grande y no podías tú perdonar a tu hermano? Ese es lo primero. Cuando nosotros no perdonamos, es porque no tenemos conciencia del mal que Dios nos ha perdonado a nosotros, que muchas veces, muchísimas veces, es más grande que el daño que el otro me hizo o que creo que me hizo o que hizo a alguien más. Esta forma de ponerlo, bueno, por eso es obligatorio el perdón, porque precisamente me obliga a reconocerme pecador y es una lucha contra mi propia soberbia, contra mi propio egoísmo, ¿sí? Y la otra parte en la que también tengo que poner yo de mi parte es dándome cuenta de que el no perdonar tiene un nombre en la vida espiritual. Los padres de la iglesia insisten sobre eso y le resumo con esto: no perdonar es soberbia. Y esta soberbia es como una hinchazón del alma que no me permite entrar por la puerta angosta que llama Jesús a la entrada al reino de los cielos. Esta soberbia es una hinchazón del alma que no me deja entrar. Aquí entonces, este arrepentimiento de mis propios pecados, la conciencia de mis propias faltas y el tener la conciencia de que lo que otros hicieron a veces es más grave y a veces es menos grave que lo que yo he hecho, pero es que siempre, siempre, siempre va a ser que Dios me ha perdonado mucho a mí como para que yo no pueda o no quiera perdonar. Lo primero es querer. Y cuando tú quieres y dices a Dios, Señor, si quiero, aunque me cuesta y no puedo, Dios toma tu oración y su gracia va a intervenir. Estoy seguro que sí, su gracia va a intervenir cuando tú se lo pidas insistentemente. Pidamos a Dios la gracia de perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la humildad, que es el antídoto de la soberbia. Y entonces esto nos lleva, mis buenos hermanos, pues al final de esta sesión, espero sinceramente que haya sido de utilidad para quienes están aquí a la escucha. Nos despedimos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.